Chile que alimenta al mundo comienza el Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed. Líderes en agrometeorología online. Revista Mundo Agro. FMC. Sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro. Soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Caos, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa y un programa especial porque es el último de este mes de enero que estamos junto a ustedes. Y después en febrero les recuerdo que vamos a estar no en directo, sino recordando los mejores episodios, los mejores programas, las mejores entrevistas que hemos hecho durante el año junto a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Hoy además voy a estar sola porque Francisco ya se fue de vacaciones. Y así que vamos a tener una serie de entrevistas muy interesantes. Les recuerdo que pueden seguirnos por Facebook, en Twitter también, @elagrochile, e informarse de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Antes de comenzar, y como siempre y como cada programa, les quiero agradecer a nuestros auspiciadores que nos acompañan y nos han acompañado desde mucho tiempo: Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent, FMC, Copeval, Yara y Revista Mundo Agro. A todos ellos, muchísimas gracias. Espero que continuemos el 2019 junto a ellos porque en realidad han sido un aporte tremendamente importante. Bueno, y nosotros, para comenzar el programa de hoy, vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la necesidad de seguir aumentando las exportaciones del país, obvio, como una necesidad. Pero se hace muy necesario contar con políticas públicas destinadas a mejorar los problemas en la cadena de logística, en puertos, áreas de respaldo, soportes territoriales y carreteras, y que hoy por hoy se anuncia, pero que ha costado concretar. Hoy vamos a hablar de cómo ir destrabando esta área para el objetivo de duplicar el valor de las exportaciones de nuestros alimentos, ¿sí? Para ello está con nosotros Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, primero me gustaría preguntarte cómo, vamos a en términos generales, ¿cómo evaluarías el desarrollo en general de la infraestructura para todo lo que es la exportación de alimentos en nuestro país? ¿En qué condiciones está?
Bueno, yo creo que, a ver, depende en relación a qué se mire, porque si uno lo mira en relación a los países de la región, Chile goza probablemente de la mejor infraestructura del continente, y eso hay que reconocerlo, y en eso hemos estado trabajando durante los últimos 25 años con resultados, a mi juicio, muy auspiciosos. Ahora, si uno lo mira en relación a los países de la OCDE, que es donde esperamos compararnos
y
con los cuales queremos estar, tenemos un problema. Tenemos un problema que se refleja probablemente en un indicador que es muy simple, pero que a la vez es muy elocuente, que es el costo logístico de nuestras exportaciones. En Chile, el costo que representa la logística, o sea, todo lo que tiene que ver con, por decirlo en términos agrícolas, del huerto al barco, representa aproximadamente un 18% de nuestro producto exportable. En el caso de los países de la OCDE, ese costo no es más que el 9%. Por lo tanto, tenemos un costo en el aspecto logístico que es el doble de los países de la OCDE. Con un agravante: Chile está considerablemente más lejos de los mercados a los cuales queremos llegar. Por lo tanto, tenemos que no solo ponernos a nivel de la OCDE, sino también ser un poquito mejores. Y eso pasa por mejoras muy sustantivas en la infraestructura y en los encadenamientos logísticos para que la infraestructura pueda contribuir a disminuir ese costo y poder entonces ser mucho más competitivo en términos de lo que son los mercados a los cuales queremos llegar.
Ahora, ¿es un costo que se puede bajar efectivamente? ¿Es realista aspirar a eso?
Sí, claro. Yo creo que, o sea, hay dificultades muy serias hoy día, por ejemplo, en la forma en la cual se transportan nuestras cargas. Chile no está dotado, por ejemplo, una red ferroviaria que permita llegar desde los puntos de generación de carga hasta los lugares de acopio y posteriormente llegar a los puertos, a los puestos de embarque. Mm. El ferrocarril desde hace 10 años, 12 años, está transportando del orden de 10 millones de toneladas al año, que representa aproximadamente un 4% del total del transporte. Si uno ve lo que pasa en Valparaíso, Valparaíso no tiene un buen soporte ferroviario para sus cargas. Si uno ve lo que pasa en San Antonio tiene un soporte también muy, muy precario respecto de las cargas con las cuales opera el puerto de San Antonio. Si uno ve lo que pasa en la octava región, hay dificultades importantes desde el punto de vista de lo que es el soporte ferroviario para poder servir toda la infraestructura portuaria que hay en esa zona. Entonces solo en el tema ferroviario tenemos una dificultad importante para poder ser más competitivos en nuestras exportaciones, y en ese sentido yo creo que tenemos mucho por hacer y hay mucho campo que recorrer todavía para poder llegar a esos menores costos.
Ahora,
a los cuales aspiramos.
Usted, Carlos, menciona el soporte ferroviario, pero ¿qué pasa con las otras áreas?
Lo di como ejemplo. Yo creo, si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en el sector carretero, bueno, recién este año se han aprobado proyectos de ampliación de una red carretera que está absolutamente colapsada desde el punto de vista de lo que debieran ser buenos estándares para llevar nuestras cargas y transportar todo lo que, y darle todo el soporte logístico que tiene el que requiere, digamos, toda la actividad exportadora. Si uno ve lo que pasa con zonas de acopio, tenemos dificultades de áreas de respaldo en los principales puertos. En fin, yo creo que si uno, en el tema logístico, tenemos muy buena conectividad en la ciudad, etcétera, estamos dentro de las mejores de la región, pero de nuevo nos falta conectividad digital, fibra óptica, entre los distintos puntos que se generan en la cadena productiva para tener certeza de que nuestras tecnologías se van adecuando a lo que son los requerimientos de los distintos sectores. Por lo tanto, yo creo que tenemos un campo muy importante que avanzar desde el punto de vista de lo que es la cadena logística para poder ser competitivos en el mundo.
Hoy día, ¿cuáles son los principales problemas que se generan en esta cadena?
Bueno, esencialmente el tema de costo. Yo creo que ahí es donde tenemos la mayor dificultad. Eso se expresa en atochamientos, se expresa en falta todavía de caminos pavimentados. Por lo tanto, hay deterioro en nuestros productos exportables. Se expresa todavía en la accesibilidad a algunos lugares en la cual todavía es precaria, por lo tanto podemos explotarlos con mayor dificultad. En fin, yo creo que se expresa en varios aspectos que implican una revisión importante. Yo quiero agregar otro tema más que tiene que ver también con el tema de la infraestructura, no necesariamente en la cadena logística, pero que sí tiene que ver con el sector agrícola y que es, a mi juicio, muy importante, que es el riego, ¿no? O sea, que es el agua, la disponibilidad de agua. Chile se está viendo afectado crecientemente por el cambio climático. Algunos dicen que no existe, yo tengo la convicción de que por lo menos por lo que nosotros vemos en Chile se ha ido manifestando explícitamente. Uh-huh. Y hoy día tenemos menos disponibilidad de agua de la que necesitaríamos para poder tener una agricultura que sea lo más competitiva posible, y en ese sentido las exportaciones agroalimentarias son un factor dinamizador de la economía muy importante. Por lo tanto, revisar qué es lo que vamos a hacer con el tema hídrico, yo creo que también es un aspecto muy importante. Cadena logística y tema hídrico, a mi juicio, pasan a ser como dos elementos centrales para poder constituirnos en una fuerza agroexportadora importante.
A ver, y en ese sentido, entonces, ya que lo menciona, ¿qué pasa con la infraestructura hídrica? ¿Estamos al debe, pero absolutamente? ¿Estamos años luz?
Bueno, es que depende, porque si uno lo mira desde el punto de vista de la disponibilidad de embalses, tenemos muchos embalses que no logran llenarse, por lo tanto tenemos una dificultad. Si uno lo mira desde el punto de vista de lo que son las redes de irrigación, probablemente ahí sí tengamos algún problema, aunque algunos sostienen de que las redes son suficientemente competentes. Lo que no tenemos es tecnología para riego tecnificado en el agro, y creo que ahí tenemos que avanzar mucho todavía. No, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, ahí tenemos un problema serio. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el agua que se requiere para dotar a Chile de una infraestructura, o permitir a Chile que manifieste su potencial agroexportador? Yo creo que ese es como el gran desafío que tenemos.
¿Pero qué es más urgente ahora, la disponibilidad, la falta, digamos, de agua, o la falta de infraestructura hídrica?
Es que yo creo que son cosas que tienen que ir caminando de la mano, porque no sacamos nada con tener muy buena infraestructura para llegar con agua a los predios si no tenemos agua. Entonces, ¿dónde vamos a sacar agua? ¿Cuáles son las fuentes de agua posibles? ¿De qué manera vamos a tratar esa agua? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo la vamos a llevar a los predios? ¿Cómo vamos a tecnificar el uso de la poca agua disponible en los predios? En fin, todo eso requiere una mirada mucho más integral. Lamentablemente, y ese es probablemente el punto que yo creo que debiéramos discutir. No existe un lugar en la administración que mire esto en una perspectiva integral. Entonces tenemos un problema institucional de cómo llevar adelante una política agroexportadora que cumpla con esta función y que efectivamente permita potenciar debidamente las cualidades que tiene Chile como país agroalimentario.
¿Hay falta claramente una política pública, digamos, a largo plazo en ese sentido?
Si usted me pregunta, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la desalación en Chile? ¿No? ¿Dónde se está discutiendo las características que debe tener el proceso desalador? Hoy día hay mucha desalación, principalmente en la minería, y algunas localidades que están recurriendo a la desalación para consumo humano. Sin embargo, uno ve lo que está pasando en países como Australia o Israel. Ya existe desalación con vocación agroindustrial y, como consecuencia, ya deberíamos estar pensando qué vamos a hacer con eso a futuro, de tal manera de poder enfrentar los desafíos que el país tiene y las posibilidades que el país tiene. Si yo no me canso de decir, la agroindustria es uno de los factores dinamizadores de la economía chilena, por varias razones, entre otras porque es un importante fuente de empleo, porque el país tiene condiciones naturales para ello, porque tenemos universidades que pueden perfeccionar tecnológicamente todo lo que está asociado al sector agroexportador, y en consecuencia tenemos un tremendo potencial ahí, y tenemos agua, todavía poca, pero yo creo que podemos dotarnos de buenos recursos hídricos para llegar adelante esta iniciativa, y para eso requiere una reflexión, por ejemplo, respecto al tema de la desalación.
¿Y qué pasa? Es como un contrasentido. Chile se posiciona cada día como una potencia agroalimentaria en el mundo, estamos aumentando nuestras exportaciones increíblemente, y sin embargo, no se discute estos temas que parecen ser urgentes.
Porque hay un tremendo esfuerzo emprendedor, y creo que en ese sentido ha habido un avance muy importante respecto de cómo abordar estas potencialidades de mercado. Sin embargo, vemos que la frontera agrícola se ha ido corriendo cada vez más hacia el sur, y vamos perdiendo potencialidad en la zona norte, que es tremendamente rica. Entonces, el tema que le surge a alguno, bueno, traigamos agua del sur para el norte, es una posibilidad, ¿no? Que hay que discutirla, pero hay que discutirla en algún lugar estratégico en el cual el país pueda ver que se están tomando este tipo de cosas en serio, y no simplemente a través de la modalidad de concesiones, que yo creo que está... Bueno, yo soy un gran defensor de las políticas de concesiones, pero creo que no es el lugar para discutir este tipo de políticas en forma intensiva y tener lineamientos generales de cómo abordar los temas de escasez de agua que el país puede enfrentar.
Estamos conversando esta mañana con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas. Nos vamos a separar brevemente, Carlos. Antes les cuento que Gimetal tiene una tecnología de punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Gimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Volvemos de inmediato, que está muy interesante esta conversación.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor. En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que rentabiliza el futuro de tu negocio protegiendo tu cultivo desde la plantación con Ragni, efectivo contra nematodos e insectos de suelo. FMC, invertimos en la agricultura del futuro. Bueno, esta mañana, para quienes se vienen integrando, les cuento que estamos conversando con Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas. Y varias preguntas se me quedaron del primer bloque, Carlos, pero lo primero es que tú mencionabas que esto había que discutirlo en una instancia con una mirada integral, que hacen falta esas instancias con una mirada de futuro. ¿Cuáles son? Porque hablamos también de los costos, indudablemente, cuando funciona algo mal en la cadena logística o la escasez de agua. Pero ¿cuáles son los costos, más allá de los costos monetarios, de que baje la exportación? ¿Cuál es un costo para un país no contar con una infraestructura de este tipo?
Bueno, es perder oportunidades. O sea, el costo alternativo que tiene el país de no hacer lo que puede hacer, ¿no? Y cuando tenemos la apertura de mercados con la cual opera Chile, cuando tenemos ese tremendo mercado que es el mercado chino, cuando tenemos productos de altísima calidad, cuando hemos mostrado que tenemos competencia exportadora significativa, una competencia empresarial muy importante para llevar adelante este tipo de iniciativas, y ver que nuestras exportaciones agroindustriales crecen en forma significativa, pero no lo suficiente como para poder ser actores relevantes en los mercados mundiales, salvo en la cereza. Claro, todos me dicen, no, que las cerezas son muy importantes en China, sí, tienen razón. Pero bueno, pero el potencial que tiene el país es mucho mayor, ¿no? Entonces yo digo, acá no es un problema de si lo estamos haciendo bien o mal. Yo creo que lo que estamos haciendo es no aprovechar en plenitud las oportunidades que el país tiene. Y para eso se requiere una declaración que se ha hecho en algunos momentos. Yo recuerdo haber escuchado a personas que hablaban de que Chile debiera ser una potencia agroalimentaria. Yo creo que eso es así, y eso debiéramos desarrollarlo
como... Y yo creo que hemos dado pasos en ese sentido.
Hemos dado pasos muy importantes, pero no suficientes. Sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar plenamente ese potencial, y para eso se requiere un trabajo en el cual se integren distintas voluntades, se integren distintas agencias ejecutoras, se integren sector público con el sector privado, para ver cómo eso se materializa. Hace pocos días leía yo en el diario de que el sector agroalimentario de la SOFOFA se proponía exportar hasta creo que 35 mil millones de dólares al año, con lo cual estarían nivelando las exportaciones agrícolas. Y eso se proponen hacerlo sin necesidad de aumentar la cantidad de productos exportables. Yo tengo la impresión, cuando uno escucha a determinados actores relevantes en la industria, que además es posible aumentar la cantidad. Imagínese el potencial que tenemos. Ahora, el sector agrícola es muy importante porque es un sector que se distribuye a lo largo del país, porque otorga mucho empleo, porque permite arraigar comunidades en distintas zonas que hoy día se están viendo afectadas por esta tremenda succión que producen las grandes ciudades. Entonces, creo que tenemos un problema enorme por delante, que es aprovechar este tremendo potencial que el país tiene y transformarse efectivamente en una potencia agroalimentaria.
Bueno, y el Consejo de Políticas de Infraestructura, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las propuestas de este consejo, Carlos?
Bueno, nosotros por el momento lo que estamos haciendo es trabajar a nivel muy general, muy a nivel de la propuesta de política pública en las distintas áreas. Hemos tratado de instalar la idea de que el país, para que pueda desarrollarse tanto en el sector agroindustrial, como en el sector turismo, como en su oferta como plataforma de servicios en la región, debe tener una política de infraestructura que contemple todos estos sectores dinamizadores de la economía, y ver de qué manera se pone a su disposición para ello. Y de ahí una segunda bajada, bueno, ¿qué significa eso en términos de política ferroviaria? ¿Qué significa eso en términos de política vial, de vialidad? ¿Qué significa eso en términos de política portuaria, etcétera? Hemos tratado de hacer una mirada bastante completa respecto al sector, que la hemos expresado en algunos documentos.
¿Pero está en etapa de mirada, reflexión, o está en etapa de propuestas de solución?
La propuesta de solución tiene que ver con una propuesta institucional. Juntémonos para conversar esto. El gobierno tendrá que decir dónde localiza una institución que permita. Fíjese usted que, mire, el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía por finalidad, entre otras cosas, tener esta mirada larga, hoy día se llama Ministerio de la Familia. O sea, ya perdió hasta lo de desarrollo. Entonces creo que tenemos una dificultad importante para ver dónde miramos el país a largo plazo. El Ministerio de Hacienda, que es el que integra de alguna manera distintas entidades, bueno, su horizonte son a lo más 3 años. Entonces, con 3 años uno puede hacer cosas, puede decir cosas, sí, pero estas cosas requieren una reflexión a 10 y 20 años, de modo de poder dar señales claras tanto a las instituciones públicas que identifican y desarrollan proyectos, como al sector privado, que es el ejecutor de todo este tipo de iniciativas y que debe tomar sus decisiones de inversión en un horizonte mucho más largo. Entonces, creo que tenemos un problema institucional. Me van a decir, bueno, es que no tenemos plata. No es tan cierto. Yo creo que Chile tiene financiamiento suficiente y lo ha demostrado distintas actividades que han invitado, donde se ha invitado al sector privado a ser parte de este tipo de desarrollo. El área de construcción, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para muestra un botón, digamos, ahí está, ¿no? Hay más de 20 mil millones de dólares invertidos por parte del sector privado en el desarrollo de infraestructura pública. En fin, bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para que los recursos que están disponibles, las AFP y las compañías de seguro tienen más de 270 mil millones de dólares en recursos para inversión? No todos para este tipo de cosas, pero de ahí se puede sacar el 11%, creo que es lo que está disponible para infraestructura. En torno a eso son más o menos 30 mil millones de dólares. Con 30 mil millones de dólares sería 10 veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, tenemos recursos suficientes para hacerlo. Bueno, ¿cómo hacemos para movilizar los recursos privados que se destinen a este tipo de propuestas? Entonces, también hay una reflexión respecto de los temas de financiamiento. Y después, a nivel sectorial, no nos corresponde a nosotros decir cuáles son los proyectos. A nosotros nos corresponde más bien decir, bueno, hay que mirar en esta dirección, será el gobierno o los gobiernos los que se comprometen con proyectos, los van llevando a cabo, se va haciendo la revisión de que los proyectos estén sean armónicamente tengan cierta armonía entre ellos y que puedan ir cumpliendo ciertos objetivos que se hayan predefinido. No es función de un organismo privado el pautear al gobierno, sino más bien dar ciertas indicaciones generales de para dónde creemos nosotros que esto debería ir.
¿El Consejo Política de Infraestructura es un organismo privado?
Absolutamente privado, sí.
Ya.
El Consejo está formado por bueno, en este momento son como 35 personas que están ahí por sus méritos propios, expresidentes de la República, lo preside hoy día el expresidente Eduardo Frei, está integrado por Lago, habemos como 7 u 8 exministros de Obras Públicas, hay gente, ministros de vivienda, exministros de vivienda, exministros de
área final. Pero en el fondo orientado siempre
a la política pública.
Ya, perfecto, trabaja con la autoridad del...
Nuestra misión es apoyar al sector público para el desarrollo de políticas de infraestructura. Lo primero que tenemos que lograr es que nos crean que es necesario hacer una política de infraestructura. Eso todavía lo hemos logrado.
Bueno, ahí le iba a preguntar, porque respecto a lo que estaba diciendo, existen recursos, existen las instancias. Entonces, ¿qué pasa? ¿No existe voluntad política en este minuto o no hay conciencia realmente de que es una urgencia?
Yo creo que hay muchas cosas. Primero, los gobiernos cortos son bien perturbadores en esto, porque quien se sienta en el Ministerio de Obras Públicas recibe un presupuesto del año anterior y que tiene que ejecutar, y para los próximos 3 años tiene que llevar adelante programas que están asociados a proyectos específicos, y por lo tanto una reflexión desde el Ministerio de Obras Públicas para mirar el largo plazo, difícil. El Ministerio de Transporte tiene que ver con el Transantiago y otras cosas más, y con eso también se le va a la agenda. La Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene que resolver los temas regulatorios que son permanentes en la industria, por lo tanto también tiene dificultades. Entonces, tenemos, y las empresas son, digamos, de alguna manera supervisadas por el sistema de empresas públicas, a las cuales se les imponen determinadas metas de cumplimiento financiero, y en consecuencia no tenemos un lugar donde esta reflexión se pueda llevar a cabo, o sea, donde podamos sentarnos a conversar respecto de qué es lo que quiere el país con la desalación.
Yeah.
¿Qué es lo que va a hacer con los desechos de la desalación?
Oh, correcto.
¿Cómo vamos a seccionar o no la localización de las empresas, de las eventuales desaladoras que puedan contribuir a un programa de esta naturaleza? ¿Qué vamos a hacer con el trasvase de Cuenca? ¿Vamos a traer agua del sur para el norte o no? ¿Vamos a traerla por el medio del país o la vamos a traer por el mar? ¿O no lo vamos a hacer? O sea, ese tipo de preguntas.
¿Se refiere a la carretera hídrica?
A la carretera hídrica por una parte, y por otra parte esta propuesta que se ha hecho, que también parece interesante, de traer agua por un gran tubo
submarino. Sí, lo hemos tratado acá.
Que también es una alternativa
interesante. Es una alternativa. ¿Qué habilidad tienen ambas?
Yo creo que...
Hay que sentarse
a ver, yo tengo la impresión de que ambas tienen, si uno lo mirara estrictamente por los estándares de calificación de proyectos que hoy día se utilizan para llevar adelante este tipo de iniciativas, probablemente ambas califican. ¿Cuál es la viabilidad política de hacer una carretera hídrica por el medio del país? No lo sé. O sea, ¿cómo le explica usted a los regantes del Biobío de que le va a sacar aguas arriba 30 metros cúbicos por segundo y lo va a transferir al norte? ¿Esos regantes van a estar dispuestos a aceptarlo o no?
Claro.
¿No es más lógico pensar en sacar el agua en la desembocadura? Sí, está bien. ¿Cuál técnicamente es factible el llevar agua desde la desembocadura del Biobío hasta la cuenca del Copiapó, por ejemplo? No lo sabemos, no lo hemos estudiado, no hay donde se estudie. no hay donde una. Entonces, tenemos una serie de dificultades institucionales para estos grandes proyectos transformadores que hoy día no existe, y no existe un lugar hoy día donde se pueda discutir y se pueda aclarar eso. Eso es lo que nos falta.
Eso es lo primero, Carlos, porque ya en estos últimos minutos me gustaría preguntarle cómo avanzamos, digamos, qué es lo que propone el Consejo en materia de poder llegar a lograr esto que parece tan vital
para... Primero, la convicción de que es necesario tenerlo. O sea, yo creo que
y crear las instancias.
Y luego generar...
¿No se han dado las instancias?
A ver, tuvimos una invitación en la administración pasada de ser parte de un consejo asesor del ministro de Obras Públicas para discutir el plan 3030 que estaba impulsando el ministro Undurraga. Fue muy interesante, pero ahí lo que se avanzó mucho es una identificación de proyectos a nivel de cada una de las regiones. No se identificó una visión compartida de las distintas regiones para ver cómo llevamos adelante todo esto a nivel nacional. Nos falta una reflexión más estratégica respecto de qué vamos a hacer con todas estas disponibilidades de proyectos que existen, cómo le vamos a dar prioridad, cómo lo vamos a ordenar, cómo van a ser complementarios. En fin, falta todavía un espacio para poder discutir este tipo de cosas, que es lo que nosotros hemos estado promoviendo. Bueno, simultáneamente hemos estado promoviendo la idea de que hay proyectos que están estancados y que hay que acelerar. Nos parece que nosotros podemos jugar un rol en términos de facilitar las cosas. Creo que hay proyectos que son mirados con desconfianza por parte de la comunidad y que son absolutamente necesarios, y frente a los cuales nosotros estamos dispuestos a ayudar al gobierno para destrabar estas percepciones de que los proyectos de repente producen costos que hay que resolver de alguna manera. El caso de la ruta de la fruta, que es tan importante para el sector agroexportador, donde todavía hay ciertas aprensiones de parte de algunos alcaldes y ciertas comunidades respecto de la importancia que esto puede tener. Nosotros creemos que es un proyecto de carácter nacional estratégico y por lo tanto hay que apoyar la puesta en marcha rápida de ese proyecto. En fin, ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos como consejo. Hemos estado muy activos en el Fondo de Infraestructura, que nos parece también un elemento que puede ayudar a destrabar algunas cosas y utilizarse el fondo como un catalizador para poder hacer estas discusiones de más largo plazo. En fin, hemos estado vinculado a todo este tipo de cosas y creemos que ojalá puedan ir resultando en el tiempo.
Carlos, y concretamente para terminar, en este primer año del presidente Piñera, ¿no se han dado estas instancias? Porque me parece, esto es una administración que es absolutamente pro inversión, absolutamente pro agricultura, exportación, entonces ¿cómo no se da?
Lo que pasa es que eso juega a favor y en contra, porque el ser tan pro inversión, habiendo una cartera de proyectos tan grande que ejecutar y tan trabados en algunos casos, hoy día la preocupación de los ministros ha estado más bien centrada en cómo destrabar lo que hay, ¿no? Y no tener esta reflexión más global. Y nosotros hemos apoyado al ministro, hemos tenido varias conversaciones con él y hemos hecho lo posible porque las cosas que tiene entre manos puedan salir adelante, y vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, creo que todavía nos falta una reflexión más general desde el punto de vista estratégico.
Bueno, la invitación está hecha. Me parece interesantísimo que existan también estas instancias. Carlos Cruz, director de Ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando esta mañana aquí en El Agro.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable, muy buenos días y felices vacaciones si es que no las ha tenido.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa. Les cuento que CALS son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de Agrícola, lo mejor. Ya seguimos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Convivencia vial,
tecnología,
deporte motor,
novedades,
lanzamientos,
panoramas,
Entrevistas.
Recomendaciones expertas.
Interacción.
Soy Carla Valero.
Y yo, Nick Knight.
Los esperamos en marzo en el nuevo programa Ceda el Paso.
Desde el 4 de marzo, Ceda el Paso, con el Team Tuerca de Agricultura. Carla Valero, Nick Knight, Omar Oyarce, Enzo Giacometti, Gabriel Baeza, Iván Pini y Alberto Escobar.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro junto a ustedes y ahora con nuestro segundo invitado. Les cuento que garantizar la recuperación, conservación y rentabilidad de los terrenos es el objetivo de un nuevo acuerdo de producción limpia que ha firmado y financiado y ha sido financiado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente, y que va a permitir que propietarios de bosques nativos de la región de Valparaíso puedan acceder a alternativas de producción sustentable. Es tremendamente interesante, lo vamos a conversar con Jorge Morales, el jefe de gestión APL de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, Verónica? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Primero, cuéntanos, ¿en qué consiste este acuerdo de producción limpia?
Mira, este es un acuerdo que nosotros firmamos con un grupo de propietarios de bosques nativos, todos de la región de Valparaíso. Y en conjunto con CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, establecimos un mecanismo, una metodología para que estos propietarios del bosque nativo puedan hacerse cargo y responsable del costo que significa la mantención de estos terrenos mediante el desarrollo de planes de manejo de bosque sustentable.
Ya. Eso. Que hasta ahora no existía, no se hacía.
No, hasta ahora no. Son terrenos que estaban dejados a la mano de Dios. Mucha gente. Son terrenos que no tienen una producción actual.
¿Y a quién pertenecen esos terrenos?
A distintos propietarios de la región de Valparaíso.
Son
privados.
¿Y esos mismos propietarios son los que tienen que hacerse cargo de esta cuestión?
Claro. Entonces, estos propietarios se comprometen con la agencia en implementar las acciones que dice la APL, que es básicamente desarrollar prácticas de manejo de bosque sustentable. Todo apoyado y aprobado por CONAF.
¿Y para eso la agencia los capacita, le entrega recursos? ¿Cómo lo apoya?
Para eso tenemos varias líneas de financiamiento con los distintos actores públicos que apoyan la gestión de la APL. Nosotros entregamos recursos a este consorcio de empresas para que puedan contratar servicio de consultoría. Y esos consultores coordinan y apoyan a los propietarios en el manejo de sus bosques. Además hay recursos de CONAF, que es para la implementación de los planes de manejo en estos terrenos, y también tenemos recursos de un programa IEF del Ministerio del Medio Ambiente.
Ahora, ¿por qué, Jorge, es necesario entregar conocimiento a estos productores, a estos propietarios privados?
Mira, es gente que son dueños de terreno, pero no se dedican al manejo forestal. Entonces, ellos no son especialistas en la industria forestal. Es gente que tiene varios negocios y uno puede ser tener un terreno que está baldío, que está subutilizado ahora. Entonces, a ellos hay que enseñarles y hay que mostrarles cómo es el correcto manejo sustentable de un bosque, que es un recurso valioso para el ecosistema de la zona central.
¿Y cuál es el objetivo final justamente de estos programas? Porque en el fondo buscan solamente eso, o también convertirlo en un mercado atractivo para madera.
Mira, el objetivo principal es favorecer la conservación del ecosistema del bosque natural nativo de la zona central del país. ¿Cómo se hace eso? Se hace, solo es posible en la medida que el bosque es capaz de autosustentarse económicamente. Entonces hay que hacer un manejo que le permita al bosque ser sustentable, es decir, que genere recursos económicos, pero que siga desarrollando y generando su servicio ecosistémico. Entonces, lo que pasa ahora es que esos bosques, como no están utilizados, se utilizan mucho, por ejemplo, para la extracción de leña, la extracción ilegal de leña, se utilizan para la extracción de tierra de hoja, y eso va degradando el bosque. Como se va degradando el bosque, los terrenos cada vez son menos rentables, son menos atractivos para sus propietarios, y se transforman se transforman para la ganadería, o son presa de la presión inmobiliaria, etcétera. Entonces, a nosotros nos interesa que el bosque mediterráneo siga existiendo, pero para que siga existiendo tiene que ser atractivo económicamente. Entonces, si nosotros, si le enseñamos a los propietarios cómo, por ejemplo, sacar madera, sacar madera correcta para hacer, por ejemplo, piezas de muebles, cómo hacer una correcta extracción de leña, de tierra de hoja, sin afectar la viabilidad ecológica del bosque, nosotros estamos preservando este ecosistema, que es además un ecosistema clave para la zona central del país, porque es la principal barrera, por ejemplo, que está deteniendo actualmente lo que es la desertificación.
¿Estamos hablando de cuántas hectáreas y en qué zona?
Estamos hablando, este primer programa piloto es un programa que está centrado en la región de Valparaíso. Estamos ahí ahora tratando de identificar y atraer a la mayor cantidad de bosques.
¿Y estos bosques están ubicados dónde?
En distintas partes de la cordillera, ¿no? De la costa, ya. ¿No? Dentro de la región de Valparaíso. Queremos llegar a 15 propietarios que aproximadamente representen unas 10.000 hectáreas, yeah, para partir con este acuerdo de producción limpia. Es un segundo APL, ya trabajamos con 4 productores, pudimos juntar 2.500 hectáreas, ahora queremos llegar a 10.000.
Perfecto. ¿Y cuáles son las opciones que se abren justamente para estos productores?
La opción es primero entrar a aprender a valorar económicamente el terreno que tienen, a darse cuenta que es un terreno que sí es capaz de generar producción y generar negocios. Por ejemplo, hay madera que es valiosa, madera que es noble, y esa madera puede ser transformada, por ejemplo, en la fabricación de muebles. Yeah. Y eso genera recursos y genera un nuevo negocio a esta gente que todavía no veía cuál era el beneficio económico de tener estos terrenos.
Ya, yeah, perfecto. Ahora, ¿cómo hacen ustedes el trabajo para concientizar a estos productores? ¿Cuáles son los beneficios que ellos no podrían dejar de lado frente a una alternativa como esta?
Es un trabajo que hace el consultor, la gente del proyecto YES, que sobre todo son los que están trabajando en el APL. Pero partamos de la base también de que son propietarios que tienen cierta sensibilidad con el bosque nativo.
Bueno, eso te voy a preguntar porque tiene que ver aquí no solo con capacidades sino que recursos, sino que también...
Con motivaciones.
Y con encontrar de verdad un verdadero sentido, claro, a esto. O sea, no...
Piensa que gente que con su propio esfuerzo, con sus propios recursos, ha sido capaz de mantener durante muchos años estos bosques y mantenerlos en adecuadas condiciones, poniendo plata de su bolsillo. El tema es que llega hasta un momento, por ejemplo, son propietarios que después los van a reemplazar sus hijos, otros familiares que capaz no tienen la misma motivación. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para asegurar que estos terrenos sigan siendo bosques nativos es que sean capaces de generar los recursos necesarios para la mantención. Bien. Entonces, ya tenemos la gente que maneja bosques nativos es gente que tiene la sensibilidad.
Ya.
Entonces nosotros le demostramos que además de la sensibilidad, va a ser mucho más fácil mantener el terreno en las condiciones que tienen, incluso mejorándolo ecológicamente.
Jorge, ¿y son todos terrenos de propietario, ¿eh? Todos privados?
No todo. Hay uno de los terrenos es la reserva de Peñuelas de CONAF.
Ya, perfecto.
Ellos también tienen harto terreno de bosque nativo. El resto sí son todos privados.
Y tú nos comentabas que ya se había firmado un primer acuerdo de producción. Ya. Sí. Cuéntanos de ese, cuándo se hizo y si este segundo va en la misma línea.
Mira, ese es una PL que se hizo en el año 2016, ya, que firmamos con cuatro pioneros que creyeron en esta metodología de hacer bosque sustentable. También de la región de Valparaíso, y con esa APL lo que hicimos fue llegar a que aprobaran y presentaran en CONAF los planes de manejo de bosque sustentable. Llegamos hasta ahí, que fue la primera experiencia. Hubo que hacer todo un trabajo además con CONAF para adaptar, por ejemplo, sus criterios de evaluación a lo que es bosque nativo, porque ellos están muy enfocados en lo que es la producción forestal. Teniendo eso ya listo, este segundo APL parte de esa base. Ya tenemos la metodología de elaborar planes.
Pero con ellos 4 más otros.
Más otros. Ah. Y con eso estamos ampliando. Vamos a aprovechar la experiencia de estos 4 para llegar a 11 nuevos productores. y empezar a implementar ya los planes de manejo.
Ya, ¿y esos planes van en la línea de lo esperado, digamos? ¿Fueron óptimos los resultados?
No, ahora estamos viendo, igual un plan de manejo son años de trabajo, ejecución, esto no es un tema de rentabilidad inmediata.
Ya, perfecto. Jorge, ¿qué tan sustentable es actualmente el manejo de los bosques en la región de Valparaíso? ¿En qué circunstancia, cuál es el escenario?
Mira, si hablamos de bosques nativos, la mayoría no está con programas de manejo. Entonces, los bosques nativos están sometidos a una serie de presiones que son muy difíciles de manejar. Yeah. Por ejemplo, está lo que te contaba recién, la extracción de leña, la extracción de tierra de hoja, yeah, el sobrepastoreo, la ganadería intensiva. Todas sobre explotaciones que están degradando constantemente el bosque mediterráneo. Entonces, ahora es un ecosistema que es vulnerable, que está en riesgo, y el Estado y todos como país tenemos la obligación de proteger.
Se puede proteger a través de estos planes. Estamos conversando con Jorge Morales, el jefe de gestión APL de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Vamos a hacer una breve pausa, Jorge. Seguimos conversando. Antes les cuento a ustedes que Copeval son líderes en distribución agrícola del país. Te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para tus recambios productivos y para que estos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Volvemos de inmediato.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que estamos conversando con Jorge Morales, jefe de gestión APL de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y también antes de continuar con la entrevista, les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información ustedes pueden encontrar en www.fia.cl. Bueno, Jorge, me imagino tremendamente necesario dar un paso adelante en el sentido de cómo nos relacionamos con el bosque, ¿no? ¿Cuál es la comprensión de la industria en este sentido?
Yo creo, no soy especialista en el manejo forestal, pero la industria forestal ha ido avanzando en paso agigantado lo que es el manejo sustentable, y eso lo debemos reconocer.
Pero ustedes, a través de esto, están trabajando más con pequeños productores que con grandes industriales.
Acá no existe, acá son pequeñas empresas que son dueños de terreno.
Perfecto.
Forestales. Yeah. Y no son empresas que se especialicen en la explotación. Yeah. de estos predios. No estamos hablando con los grandes industriales forestales.
Perfecto.
Entonces, acá hay dos universos que son paralelos y que son diametralmente opuestos. Por una parte están los bosques nativos, que representan casi 18 millones de hectáreas del país. Y estos son los bosques nativos donde estamos enfocados en esta APL, que son bosques que están subutilizados económicamente y que están, además, en proceso rápido de degradación acelerada. Mm. Que muchas de las especies incluso están próximas a desaparecer si es que no tomamos medidas rápidas en este momento. Y el otro mundo paralelo es la gran industria forestal, que son como 3 millones de hectáreas. Y ese ya otro universo, ellos tienen concepciones de manejo sustentable, principalmente las empresas más grandes, están todas certificadas con normas internacionales. Entonces, tienen realidades que son distintas. Entonces, lo que buscamos con el APL es enfocarnos en los pequeños propietarios.
Perfecto. Y uno de los objetivos de este acuerdo, tengo entendido, que es tener un bosque rentable, ¿no? Como tú lo mencionaste al principio. ¿Es una alternativa realista? ¿Es posible?
¿Es posible?
¿En cuánto tiempo?
Es posible. Y de hecho, muchos países que tienen gran cultura forestal, países de América del Norte, de Europa, ya tienen incorporada la concepción del manejo sustentable de sus bosques nativos. Y está archi demostrado de que los bosques son capaces de generar mucha riqueza sin hacerlos desaparecer. ¿Ah? Hay árboles que están, por ejemplo, viejas, que están en el suelo, que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para lo que es la fabricación de elementos de madera. Los bosques son capaces de generar leña, son capaces de generar, por ejemplo, plantas medicinales, etcétera. Si lo que uno tiene que saber es conocer el bosque y saber hacer el manejo correspondiente para que sean capaces de generar recursos. Y hay empresas que valorizan, por ejemplo, las maderas nobles, las transforman y las exportan. Perfecto. Entonces, en Chile, de hecho, hay empresas que se dedican a este negocio y han demostrado que es factible generar recursos a partir del bosque nativo.
Ahora, tú mencionaste recientemente que hay que actuar rápido, que la degradación sí. es rápida, y en el contexto de un cambio global y un cambio climático global importante, ¿también es necesario tomar conciencia y actuar rápido?
Sí.
¿Cómo puede eso presionar o afectar?
Como te decía recién, los bosques, Chile es un país que está en un proceso de vulnerabilidad altísima en cuanto a cambio climático. Somos de 7 variables que evalúan cuán vulnerable un país, Chile tiene 4. De esas 4 variables hay 3 que tienen que ver directa relación con mantener los territorios forestales en buenas condiciones. El bosque mediterráneo en particular es la barrera que nosotros tenemos para protegernos del desierto que viene avanzando desde el norte. Si nosotros no protegemos el bosque, cada vez vamos a vivir en el desierto. Los bosques nativos tienen un rol fundamental en lo que es la captura del carbono. Entonces, si no somos capaces de protegerlos ahora y mantenerlos y que no se sometan, por ejemplo, a la presión inmobiliaria o al pastoreo y a todos estos factores externos que hemos estado conversando, van a desaparecer y ahí nosotros vamos a ser los perjudicados. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto? Son procesos, como te decía, largos. Estamos hablando de años. Tenemos que hacer que la masa biológica de los bosques vaya creciendo, y eso tienen tasas que pueden ser 10, 20 años. Pero mientras tanto, los bosques sí son capaces de generar riqueza, sí son capaces de autosustentarse.
Jorge, explícame en lo concreto. A ver, el acuerdo, el APL, el Acuerdo de Producción Limpia, es un compromiso a estos productores.
Es un compromiso voluntario.
Quiero saber qué obliga ese acuerdo tanto a los productores como a ustedes. Porque en el fondo, un poco por lo que hemos hablado, me doy cuenta que hay como un acompañamiento hacia el futuro de la agencia. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que obliga por ambas partes?
Los productores básicamente se comprometen a elaborar los planes y presentarlos a CONAF.
Ya, ¿esos planes quién los elabora? Ellos.
Ellos contratan ingenieros forestales, ¿ya? Y ellos los presentan a CONAF, quien CONAF los aprueba.
Ya.
Tienen que elaborar los planes, después tienen que implementar las medidas.
Ya.
Y además tienen que hacer programas piloto demostrativos que permitan a otros propietarios o a la comunidad
demostrar que son eficientes.
Claro, y ver qué es lo que se puede hacer con el bosque. Claro. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Bueno, la agencia y el Estado, a través de los organismos que firman el APL, van apoyando con recursos económicos, subsidiamos muchas de las actividades.
¿Pueden postular a fondos?
Pueden postular a fondos, tanto del Ministerio tanto de CONAF como del GIEF y de la agencia, para hacer todo lo que es el manejo administrativo y gestión de la APL, y además les permiten subsidiar las acciones que son propias de los productores.
Perfecto, perfecto. ¿Y esto por cuánto tiempo?
El APL dura 2 años.
Ya.
Nosotros nos comprometemos por 2 años, pero esperamos, ya vamos en el segundo APL, o sea, ojalá que este APL, una vez terminado, seamos capaces de pasar a un tercer APL, y además nosotros nos gustaría como agencia también hacer este modelo replicable en otras regiones.
Bueno, eso te iba a preguntar, porque esto de Valparaíso es...
Es un programa piloto.
Es
piloto. Yeah. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos mucho interés de la región del Maule. Hay muchos propietarios de terreno del Maule, que también son pequeños, que están interesados en conocer esta práctica y desarrollarla en la región.
Una práctica que dirías tú, hoy en día es necesaria, es vital, es urgente, es grave...
La práctica es urgente porque la problemática es grave y porque los bosques están botados. El bosque nativo de la zona central del país está abandonado en gran parte, y como está abandonado lo estamos perdiendo.
¿Cómo pueden enfrentarse a fenómenos como los incendios, ese tipo de cosas que de repente no están previstas, ¿cómo el acuerdo tiene ahí algún tipo de asesoría, de injerencia, de prevención?
De hecho, los ingenieros forestales van a entregar herramientas y buenas prácticas que le permiten a la gente hacer que el bosque sea más resistente al incendio, por ejemplo, retirando todo lo que es árboles mantillos.
Claro,
que
ya son... desde el punto de vista de no dejar el bosque botado, sino que hacerse cargo, ¿no?, a través de este compromiso, ya implica un plan, me imagino, de prevención.
Ya es una medida de prevención, claro. Tal cual. Perfecto. Tal cual.
Jorge, para terminar, ¿qué dirías tú y qué es lo que esperan? ¿Cuáles son las expectativas de estos acuerdos? ¿Qué viabilidad hay de replicarlo, como tú dices, en otras regiones? ¿Cuáles son los resultados esperables?
Mira, los resultados esperables que, valga la redundancia, queremos que esto sea masivo. Chile tiene el compromiso de tener entre 70 y 100 mil hectáreas de bosque nativo bajo manejo sustentable. Con el APL ya le estamos ofreciendo al Estado 10.000 hectáreas. Este es un compromiso que tiene el gobierno de Chile ante las Naciones Unidas en sus programas respecto al cambio climático. Yeah. Y si seguimos desarrollando este tipo de APL, podemos llegar y apoyar a CONAF, que es que lidera este compromiso de alcanzar de modo más fácil llegar a estas 100.000 hectáreas. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Resultados asociados a la conservación del ecosistema, resultados en cuanto a captura de carbono, que son datos que uno puede ir midiendo perfectamente.
Pero llegar a las 100.000.
Ese, ojalá nos gustaría seguir colaborando con CONAF para poder alcanzar la meta de las 100.000 hectáreas de bosque nativo bajo manejo sustentable, apoyado dentro de una APL.
Jorge Morales, jefe de gestión APL de la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y a conversar con nosotros esta mañana aquí en el Agro. Ha sido tremendamente interesante el sector forestal, por lo que veo, y este tipo de programas de mate está partiendo, ¿eh? Así que hay mucho todavía camino por recorrer.
Gracias, Verónica, por la invitación.
Muy amable, muy buenos días. Nos vamos a separar y ya volvemos de inmediato con el Agro.
Quimetal y su línea de fertilizantes líquidos presenta un innovador servicio. Deje en manos de nuestros expertos en fertilización su programa nutricional y nosotros llegaremos directamente hasta su campo con la mezcla exacta que su cultivo necesita. Transforme su sistema de fertirriego en un sistema 100% eficiente. Prefiera siempre los fertilizantes líquidos de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl.
Porque queremos acercarlos al fascinante mundo de los viajes y el turismo,
los invitamos a sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Radio Agricultura.
Y a compartir con Lorena Arriagada, Paula Neire y Freddy Jacobucci en
¿Por qué turismo?
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Historias del deporte y del fútbol internacional. Una presentación de Neumáticos Sankar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Si hay un tipo en el mundo del fútbol que tiene un gran ego, ese es Zlatan Ibrahimovic, el inmenso jugador sueco. Dicen que se cree más el cuento que el propio Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, antes del Mundial de Brasil 2014 dijo: no vale la pena ver este campeonato mundial de Brasil porque yo no juego. Además, su compañero Marco Verratti, el volante italiano del Paris Saint-Germain, contó una anécdota que ocurrió en el camarín antes de la final de un campeonato francés que ganó el Paris Saint-Germain cuando lo dirigía el técnico italiano Ancelotti. Se acercó Ibrahimovic a Ancelotti y le dijo: «Mister, ¿usted cree en Dios?». «Por supuesto, Zlatan. Entonces, no se preocupe. Usted cree en mí, relájese, vamos a ganar el campeonato». Y como si esto fuera poco, en Suecia, su país, se ha acuñado el término zlatanear, que es un verbo inventado para aplicarlo a aquellos que tienen actitudes sumamente confiadas, arrogantes, cancheras. Este tipo zlatanea.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la Certificación Europea de Neumáticos Agrícola, Industrial y Forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.com. Representante oficial de Starmax en Chile.
El mundo cambia y las formas de viajar también. Ya no te toca la cola del check-in. Ahora tocas la pantalla de tu smartphone. Y si vas a Roma, ya no necesitas
habla italiano.
Por eso, con los pesos Open Skies de las nuevas tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black de BCI, se pueden canjear como quieras para que no importe cuánto cambie el mundo, siempre tengas el poder de elegir cómo, cuándo y dónde quieras viajar. Más información en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Perdón, yo sé que no se quieren encontrar conmigo. Soy Vasco Mulián. De lunes a viernes, 2 horas, de 20, las 22 horas hasta las 24 horas, en vivo y en directo, gracias a la Radio Agricultura 92.1 y a este equipazo. Somos un equipazo porque somos con Dios y ley.
Vasco Mulián te invita a conversar, compartir y escuchar buena música con Dios y Ley. De lunes a viernes, 10 a 12 de la noche por Agricultura. Opinión y conversación de verdad.
Hola, oye, voy a revisar tu informe mañana mejor. Es que dejé mis lentes de lectura en la casa.
¿Pero cómo? Haz como yo. Anda a Óptica Schilling y compra tus lentes de lectura AcryLens con precios especiales. Yo compré 3 por menos de 20 mil pesos y tengo uno en la casa, otro en la oficina y uno en el auto, por si acaso.
Ah, ¡qué buena idea!
Por calidad,
Schilling. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
AFP Capital, número 1 en rentabilidad últimos 12 meses. Primeros en los fondos B, C, D y E. Segundos en el fondo A. En AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión. AFP Capital, número 1 en rentabilidad. Periodo febrero 2018, enero 2019. Fuente: inversiones y rentabilidad de los fondos de pensiones enero 2019. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Señora, señor, se ha detectado en el país una gran cantidad de contagios de virus ANTA.
Protéjase usted y familia. Pase un verano feliz en sus paseos, camping y cabañas con Clerat, el más seguro y efectivo raticida. Clerat, lo encuentras en los principales supermercados, ferreterías y locales de retail en todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
Crecer,
En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado, porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infinity no se usa de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de la 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
También visítanos en Movicenter junto a Guillermo Morales.
Hoy veo una playa con aguas cristalinas, unas palmeritas, el atardecer. Ay, ojalá no fuera mi fondo de pantalla.
Baja el volumen, porfa. Ah. Estamos trabajando.
Ya, sí, sé, perdón.
Tus ojos necesitan un descanso. Dale vacaciones con los anteojos de sol de Rotary Klaus. Elige los que más te gusten con hasta un 50% de descuento. Solo en Rotary Klaus. Más información en www.rik.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso junto a ustedes en El Agro, en nuestro tercer bloque. Les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas Valen y Arista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y ahora vamos a hablar de un estudio que llevó a cabo un grupo de académicos de la Universidad Católica y la Fundación para la Innovación Agraria, y que prospecta la industria de la carne hacia el 2030, identificando los desafíos tecnológicos en este sector. Están conmigo esta mañana aquí en el estudio Ignacio Briones, ejecutivo de FIA, y Rafael Larraín, académico de Agronomía de la Universidad Católica. ¿Cómo están los dos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Gracias por invitarnos.
Bueno, primero, no, aquí ustedes van, no sé a quién le pregunto en qué consiste este estudio. No se peleen.
El jefe.
Ya, el jefe. Ignacio Briones.
Mira, este es un estudio de prospección, es decir, que busca encontrar cierto camino de futuro para determinado rubro, en este caso el mercado de la carne nacional. ¿Y por qué es interesante la prospectiva? Porque la prospectiva nos permite conocer escenarios positivos, tendenciales, negativos, y nos permite a su vez generar políticas, ¿no es cierto?, y estrategias para enfrentar ese futuro.
¿Ya?
Ese muy a grosso modo lo que es un estudio de prospección, y en este caso de la carne, que lideró Rafael.
Ya, porque la idea es que esto sirva así como de una guía para el futuro del sector ganadero del país.
Exactamente. Para nosotros como Fundación de Innovación es fundamental, porque la innovación para nosotros es agregar valor, pero agregar valor planificadamente. Y esto nos permite un cierto hilo conductor, un cierto camino, ¿no es cierto?, hacia dónde debemos ir construyendo, junto con el sector privado, desde luego, ¿no es cierto?, aquellos factores, ir abordando aquellos factores que pueden ser críticos en el éxito o no de una actividad económica.
Por supuesto. Ahora, Rafael, tú lideraste este estudio.
Exactamente.
¿Cómo se hizo? ¿Quiénes participaron? ¿Se puede hablar de resultados ya?
Sí.
¿Con lo que se encontraron?
Exacto. De hecho, en la página web de FIA está publicado. Ya. Tiene acceso libre para el que quiera leerlo y ver los detalles. Pero básicamente lo que se hizo fue que se hizo un trabajo bastante amplio con actores de la cadena, de la cadena completa. Desde... casi siempre uno piensa desde el productor hasta el procesador, pero nosotros incluimos proveedores, incluimos supermercados, incluimos carnicería.
La cadena completa.
Completa, lo más amplio posible. Entonces tuvimos entrevistas personales, tuvimos trabajo en talleres en conjunto, discusión, encuesta. Tratamos de hacer un trabajo en que pudiéramos recoger las opiniones de todos y las ideas de todos, y ir, cierto, agrupando, ordenando, para que la propuesta que finalmente hicimos sea una propuesta que le hiciera sentido a todo y que hubiera, cierto, un sentido de propiedad de la mayor parte de la cadena, reconociendo que obviamente nunca van a estar todos completamente de acuerdo, pero sí que hubiera un apoyo bastante fuerte y bastante transversal.
Ahora, ¿este estudio es una radiografía o concluyen una propuesta respecto de lo que habría que hacer?
Las dos cosas.
¿Ya?
Primero se hace un diagnóstico, incluye factores que están afectando hoy día la competitividad. En base a esos factores que se identificaron, se hizo una búsqueda de tecnologías que podían ayudar a cerrar brechas respecto de cada uno de esos factores. Y después se hace una propuesta en la cual, cierto, a través de un mapa de ruta o roadmap, nosotros sugerimos una secuencia de actividades que van atacando cada una de esas brechas y que en muchos casos tienen que ir en orden porque se requiere cumplir algo para poder habilitar o generar las condiciones para poder seguir avanzando en este camino.
Ignacio, porque Rafael dice que hay factores que son los principales que limitan la competitividad del sector, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que se identificaron y a usted lo sorprenden estos resultados, el diagnóstico que se hizo del sector? ¿Es delicado o no?
Es importante. Ahora, cabe destacar que todos estos factores que están en el estudio, ya fueron levantados por los mismos actores, como decía Rafael. ¿Eh? No es un trabajo ni de la academia ni de la institución pública. Es un trabajo en forma conjunta. Y esos factores, muy resumidamente los podría dividir en dos grandes grupos. Yeah. En aquellas tecnologías propiamente tales y aquellas tecnologías blandas. ¿Ya? Hay mucho de gestión de los recursos, ya sea del suelo, del agua, de la genética, que son factores que hoy día son factores críticos de mejora, ¿ya? Pero también hay muchos factores que son como el gestión o la gestión de la productividad, de los registros, ¿ya? Porque cuando hablamos de tecnología, en el caso de los bovinos, por ejemplo, uno podría pensar de una tecnología súper dura, de gran peso intelectual, pero estamos hablando de cercos eléctricos. O sea, estamos hablando de cosas muy sencillas que son factores de éxito o de mejora para la competitividad del sector. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no nos asusta el término, porque en lo que es ganadería, en general lo que tenemos que hacer son cosas que en el extranjero hoy día se están aplicando hace muchos años.
Pero es que en ese sentido, Rafael, ¿el sector está atrasado? ¿Cuál es la situación? Sí. Hoy día del sector carne.
Honestamente, y por feo que suene que lo diga uno, sí, estamos bastante atrasados. De hecho, una parte importante del estudio fue justamente hacer una identificación de las tecnologías. Y si nosotros vemos las tecnologías que se usan hoy día en forma más común en el país, estamos 30 o 40 años atrás.
¿Y como cuál? Por ejemplo, comparemos que
lo que mencionaba recién Ignacio, cerco eléctrico. El cerco eléctrico es una tecnología que muy poca gente usa y que debiera masificarse. No por el cerco eléctrico en sí, sino que porque es una herramienta para poder manejar bien el pastoreo, ¿ya? Entonces, hay muchos casos en que tenemos, cierto, un retraso en la implementación de tecnología y de hecho un poco alguno de los mensajes centrales del estudio es que como estamos atrasados en estas tecnologías a nivel masivo, hay productores buenos y que las implementan y que las usan y que funcionan perfecto, pero como grupo en general estamos atrasados, entonces el esfuerzo debiera estar más enfocado en la adopción de tecnología que en el desarrollo y en la investigación. Yo viniendo de una universidad, esto es como dispararme en los pies, porque las universidades viven de hacer desarrollo sí, claro. Y investigación. Sí. Pero en este rubro en particular, probablemente el esfuerzo tiene que estar más enfocado en transferencia de tecnología o a veces son cosas sencillas como acceso a financiamiento. A veces simplemente son tecnologías que se conocen, que se manejan, pero a veces los productores no tienen acceso a financiamiento para poder implementar esas tecnologías.
Fíjate que, claro, porque en el rubro alimentario, en la agricultura misma, han sido sectores donde en los últimos años la tecnología se ha convertido en un elemento vital, casi indispensable, y ha penetrado muy fuertemente. Y el sector ganadero pareciera como que efectivamente está más atrás. ¿Es indispensable innovar, Ignacio?
De todas maneras. Y si uno toma lo que ha acabado de decir Rafael, quizás el problema central o la causa central, a mi juicio, y creo que está en el documento muy bien explicado, es la falta de integración del sector. ¿Ya? Es un sector disgregado, con apuestas a veces distintas respecto a qué debe hacerse o al qué mercado abordar, ¿no es cierto?, en base a la normativa, etcétera. Y la integración de esta cadena, hay que hacerla. Yo no me atrevería a hablar hoy día de cadena, más bien me atrevería a hablar de eslabones de la cadena, ya que están un poco dispersos y que es necesario abordarlo. Ahora,
¿cuánto ha influido el crecimiento del sector agrícola? Porque claro, o frutícola, que ha crecido enormemente, entonces, ¿se siente un poco este sector cárnico más retraído?
Seguro, porque la rentabilidad del suelo cada vez es menor para la ganadería y le va ganando la
fruticultura. Pero ahí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién se tiene que mover?
Yo creo que ahí es importante, en el fondo, que hay una presión por el uso de las mejores tierras, y eso ha hecho que la ganadería haya ido desplazándose hacia tierras menos productivas, digamos. Pero no es una causa central. Las causas centrales son internas. O sea, es un problema, como decía Ignacio, de gestión y productividad, por un lado, y por otro lado, de coordinación a nivel de cadena. Y aquí voy a citar a uno de los entrevistados, que desgraciadamente no me acuerdo, o a lo mejor es mejor. No saber quién fue, pero que dijo, esta cadena tiende a trabajar como una cadena trófica en vez que como una cadena de valor. Entonces ahí hay algo tremendamente importante, claro, que hay que ver, que han habido grandes avances en los últimos, a lo mejor, 5 años. Se ha notado mucha diferencia y se ha notado un esfuerzo muy grande por trabajar en conjunto todos los eslabones. Pero todavía queda mucho que avanzar, y hasta que eso no haya un cambio importante, tenemos esta gran dificultad de que tenemos este sentimiento de que la ganancia de uno es lo que no le puedo dar al otro.
Ya, y junto con eso, Rafael, el cambio climático ha hecho que, por ejemplo, también sea un factor que traslade las zonas productivas hacia...
Sí, absolutamente. O sea, el aumento en temperaturas, la baja en precipitación, todo eso ha hecho que la productividad se vaya desplazando un poco hacia el sur. Ahora, hay efectos que son muy locales. Entonces, por ejemplo, en sectores de la precordillera, la productividad puede aumentar porque al subir la temperatura tengo una estación de crecimiento más larga. Pero en general la tendencia es a desplazarse hacia el sur. Hoy día vemos en la región de los lagos que producir ensilaje de maíz es algo relativamente frecuente, cosa que hace 10 años probablemente era casi una locura. Entonces, ha habido un desplazamiento y ahí, en el fondo, tenemos que ser inteligentes en el sentido de, bueno, las proyecciones están, cómo nos preparamos para eso, cómo mejoramos el uso del agua, cómo en regiones donde tradicionalmente no se regaba, cómo vamos construyendo y elaborando planes para poder implementar riego, para poder, al menos inicialmente, ¿cierto?, en caso de una sequía, tener los recursos para paliar esa sequía, y si la cosa se pone muy mala en el futuro, bueno, tener que incorporar zonas de riego más bien permanentes. Entonces, ahí también hay un trabajo de anticipación y de preparación que es importante hacer y que también está un poco considerado, ¿cierto?, dentro de la propuesta, tanto desde el punto de vista del uso del agua, como también, que es muy importante y que fue una de las cosas que resaltaron mucho, sobre la pérdida de fertilidad de los suelos o erosión de los suelos. Entonces ahí también hay algo que es importante de trabajar en una ganadería y en una agricultura regenerativa, en una agricultura agroecológica o como lo quieran llamar, pero en que mejorando los suelos mejoramos la productividad, mejoramos la retención de agua y nos hacemos más resistentes a los eventos extremos.
Absolutamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Ignacio Briones, ejecutivo de FIA, y Rafael Larraín, académico de Agronomía de la Universidad Católica. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana junto a ustedes. Les cuento que Ríbulis ofrece productos para aumentar la eficacia en el uso de agua. Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Y nosotros conversando con Ignacio Briones, ejecutivo de FIE, Rafael Larraín, académico de Agronomía de la Universidad Católica, sobre un interesante estudio que tiene que ver con la industria de la carne hacia el 2030, una prospección que ha identificado los desafíos tecnológicos en este sector. Y Ignacio, ¿qué ha pasado con, porque hemos hablado de factores aquí, dentro de Chile, ¿qué ha pasado con la industria mundial? ¿Ha afectado el desarrollo de este sector en Chile o no?
Mira, lo que nos falta es lo que afuera han desarrollado.
¿Ya?
Es decir, lo mismo que hemos conversado recién. Afuera hay, en los países que son grandes productores de carne, porque no hay que olvidarse que la carne tiene una demanda enorme y creciendo. Por tanto, hay un mercado tremendamente interesante. Y eso es lo que no se entiende o no lo entendemos, por qué no hemos sido capaces, digamos, de reaccionar frente a esa demanda. Afuera sí han reaccionado, ¿en qué términos? En lo que hemos conversado. Han reaccionado en términos de la integración de la cadena en términos reales y efectivos, ¿ya? Una integración real. Han abordado el tema del cambio climático. Tienen claramente cuáles son las consecuencias del manejo de la huella hídrica, ¿ya? Y han trabajado también lo que yo le denomino, se denomina la antropología del consumo, es decir, ¿qué están pensando los consumidores al tomar una decisión de optar por la carne o por otro producto? ¿Ya? Hay una tendencia a decir que la carne es, entre comillas, ¿verdad?, por favor, antinatural. ¿Y por qué? Porque no se maneja bien el bienestar animal, ¿no es cierto?, que produce mucho metano y produce el cambio climático, que tiene una huella hídrica muy alta, lo cual es verdad. Los productos cárnicos, animales en general, tienen una huella de las más altas en los términos alimenticios. Y por tanto, todo eso es el desafío. Ellos lo pudieron percibir y adelantarse por lo menos 15, 20, 30 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros no hemos logrado hacer?
¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, la industria neozelandesa, una de las líderes, ¿no?
Sí, claro.
En este sentido, ¿qué ejemplos o qué cosas podemos imitar?
Yo pienso, insisto, en la integración, en la asociatividad, ¿ya? Y en eso hay que rescatar lo que ha dicho desde el principio el ministro de Agricultura, desde que asumió, ¿no es cierto?, que la asociatividad, ¿ya?, en sus formas de cooperativismo moderno u otras, es fundamental para la competitividad de los rubros y evitar la dispersión de los productores, ¿ya? Y no solamente de los productores, de los transformadores. Y eso lo ha dicho desde el primer momento, y es uno de los desafíos que tiene esta administración, y en particular el FIA, ¿ya? El FIA como agencia de innovación, estamos abordando el cooperativismo, ¿ya?, como una forma de ayudar a esta tendencia de los productores a agruparse y trabajar en conjunto.
Perfecto.
Es un desafío tremendo.
Y ahí perdona que interrumpa, pero ahí probablemente Australia y Uruguay son ejemplos, desde el punto de vista de la cadena de carne, mucho más valiosos que Nueva Zelanda mismo.
Exacto. ¿Por qué,
el trabajo,
Rafael,
que han hecho tanto en Australia como en Uruguay, de asociatividad entre públicos y privados, y lo que han logrado de coordinar justamente las cadenas, crear valor, capacitar a los productores, capacitar no solo a los productores, también a los procesadores, e incluso han trabajado mucho en el marketing, en crear valor. Entonces, son ejemplos de coordinación, de trabajo conjunto, de una cadena de valor que funciona realmente, que son los donde nosotros en estas cadenas debiéramos estar mirando. Australia y Uruguay probablemente son los ejemplos más bonitos para mirar.
Y este estudio incluyó la elaboración de roadmaps, ¿cierto? Que tú los mencionaste, que como en el fondo son mapas o rutas para ir guiando la implementación de las propuestas. ¿En qué consisten estos roadmaps?
Mira, básicamente es un, como lo dice el nombre, es una orientación, ¿cierto? Cómo seguir los pasos que requieren la implementación de estos cambios o de estas tecnologías y las relaciones que existen entre cada una de ellas. Entonces, básicamente, al final de cuentas, actúa como un mapa en que uno puede ver en el tiempo cuáles son las tecnologías que habría que iniciar, cómo unas se conectan con otras desde el punto de vista que al implementar algún tipo de tecnología eso me facilita el poder implementar la tecnología B o la tecnología C, y por lo tanto puedo ver las relaciones entre ellas y puedo ver el orden en el tiempo que es necesario.
Ya, pero esos roadmaps se refieren solamente a la implementación de tecnología o a la integración, que el trabajo que hay que hacer, que yo entiendo, es Mausen.
Las dos cosas. El trabajo originalmente estaba centrado en la aplicación de tecnología, pero durante el trabajo y a partir de las entrevistas y el trabajo fue tan evidente que el tema de la integración era una limitante tan grande que básicamente lo ampliamos y lo incluimos dentro de los roadmaps.
Entonces, ya, o sea, ustedes empezaron este estudio y dijeron aquí lo que hace falta son tecnologías, después se encontraron con que la realidad es otra, porque primero hay que integrar el sector y la cadena. ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes, Ignacio, justamente de la industria cárnica en nuestro país?
Que tiene grandes desafíos. Desafíos de implementar lo que hemos conversado ahora, ¿ya? Y también desafíos de ver quizás más allá del 2030. El 2030... está ahí nomás.
Ay, no me diga.
Sí, son 11 años, ¿no?
Claro.
Son 11 años. 11 años en una industria de este tipo es muy breve. Y yo me refiero a lo que, más allá de la huella hídrica, todo lo que hemos conversado, ¿ya? A mí lo que, y no está en el estudio, pero es una opinión personal.
Sí, eso es lo que me interesa, la visión.
¿No es cierto? Es la carne cultivada, ¿ya? Yo ahí tengo los ojos puestos. ¿Cómo ha ido generándose? Ha ido mejorando la ingeniería de tejido, ¿ya? Que si uno piensa hoy día los millennials y los que vienen, ¿no es cierto? No quieren ver sufrir los animales. No quieren, ¿no es cierto?, el calentamiento global, etcétera. Y es probable que opten por carne, entre comillas, cultivada, ¿ya? Que no implica sacrificio de animales, no implica una serie de otros factores que los consumidores del futuro...
Ya, ¿y cómo sería eso?
Carne in vitro, en laboratorio. Eso ya hay muy está muy adelantado, ¿ya? Y yo pienso que la industria de la carne que verla en su globalidad, no es solamente la producción de carne en vara o como estamos acostumbrados, ¿ah? La industria de la carne es mucho más que eso. Creo que otro desafío que la industria de la carne, bovina y ovina en el país, debiera orientarse a la producción de germoplasma. ¿Qué significa esto? Exportar, no digo animales vivos, semen, embriones. ¿Y por qué? Porque tenemos una muy buena sanidad del país, tenemos una logística, una concepción de país de exportación agropecuaria, y eso nos permitiría abrir brechas, o cerrar brechas, perdón, tremendamente importantes, que es muy distinto a exportar, no sé, un bidón con 5.000 dosis de embriones a exportar un container de carne. Entonces, son esos desafíos que también hay que incorporarlos a lo que es el rubro de la carne, que no es solamente comerse un bistec. ¿Ya? Va más allá, va también la genética e incorporo también la carne cultivada.
¿Cuál es tu visión, Rafael?
Mira, yo creo que la industria está en una situación compleja, pero yo en general yo soy optimista. Creo que efectivamente en los últimos años se han visto cambios positivos, sobre todo en el tema de la integración. Ahora, eso hay que profundizarlo, hay que avanzarlo, hay que intensificar mucho ese trabajo si queremos llegar al 2030 o después en buen pie. Y también creo que hay un trabajo muy importante que hacer desde el punto de vista de imagen, tal como mencionaba Ignacio, ¿cierto? Muchas veces se le adjudica a esta cadena problemas que pareciera ser el causante de todos los problemas del mundo, pero hay mucha desinformación al respecto. Entonces, también allí hay un trabajo muy importante de llegar al consumidor, que el consumidor entienda el proceso de producción, que hay que mostrarle cómo es la realidad en Chile, porque hoy día el consumidor en general es un consumidor súper urbano, está desconectado con el campo, ya no tiene esa conexión, ¿cierto?, de un familiar o algún pariente que iba a visitar o algo por el estilo. Entonces, hay que educar mucho al consumidor, hay que educar en esto de los temas ambientales. Por ejemplo, Ignacio mencionaba muy bien el tema de la huella del agua, en que efectivamente la huella del agua de la producción de carne es muy alta, pero al mismo tiempo, cuando entramos a analizar eso en profundidad, la huella del agua se divide en colores de agua. Para hacerlo fácil, ¿cierto? El agua verde es el agua que cae en el campo, pasa por la planta y después, ¿cierto?, viene el animal y se come la planta. Entonces, el 90% de la huella del agua es agua verde. Y esa agua verde, en gran parte del país y en el mundo en general, por ejemplo, cae en lugares donde no está compitiendo con agricultura, no está compitiendo con uso humano. Entonces, si bien el total es muy alto, hay una fracción muy pequeña que se está usando y no se está usando en otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas en general no se conoce. Hay gente que por temas valóricos, por temas filosóficos, ¿cierto?, defiende las opciones de no consumo de carne y muchas veces usa esta cifra sin entrar en la profundidad necesaria. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo como industria de educación al público, de educación al consumidor.
Ya, educación al consumidor. ¿Es una de las conclusiones que plantea el estudio? ¿O no?
O sea, la parte de agregar valor y la parte de desarrollar sellos, por ejemplo, como el sello de bienestar animal, de manera de que el consumidor esté seguro que lo que está comiendo, ¿cierto?, no se produjo con animales en condiciones deterioradas, ¿cierto? Eso está incluido. Yeah. Hay también todo un tema de capacitación en marketing y de capacitación a lo largo de toda la cadena. Entonces, esos temas hay que ir incluyéndolos poco a poco.
Este estudio está dirigido a los productores, más que nada, ¿no?
No, a la cadena completa. ¿Sí? Sí,
está. Ya, ¿y se pueden encontrar dónde se puede ver este estudio, que me parece muy muy interesante para que le contemos a la gente?
Esto está en la página del FIA,
¿ya?,
www.fia.cl,
¿ya?,
es esto, estudios, ¿ya?,
estudios
o documentos también.
Se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que agregar, que decir, Rafael, respecto a este estudio?
No, yo creo que conversamos o cubrimos la mayor parte. Creo, como te decía ahora al final, que es una cadena que tiene un desafío importante. Creo que se está avanzando bien y que hay que pisar el acelerador y especialmente trabajar en mejorar coordinación y mejorar trabajo conjunto, tener una voz como cadena.
De aquí al 2030 los pasos o las proposiciones están hechas.
Así es.
Muchas gracias, Ignacio Briones, muchas gracias de Ejecutivo FIA, y Rafael Larraín, académico de Agronomía de la Universidad Católica, por haber estado esta mañana con nosotros. Tremendamente interesante el tema. Muy amable, que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a ustedes.
Y vacaciones también.
Muchas gracias, igualmente.
Nos separamos, ya volvemos con la última parte de nuestro programa aquí en el Agro.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso en el agro junto a ustedes en la última entrevista de nuestro programa. Tengo una mujer invitada, porque luego hay tres hombres, tenía que estar la presencia femenina. Les quiero contar, y antes de presentarla, y les quiero recomendar que elijan confianza. Elijan Yara, más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y eficientes. Más información en yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. Ahora sí, primero les voy a contar que hace algunas semanas tres pequeños productores de vino del Valle del Huasco fueron premiados en la segunda versión del concurso Catador Ancestral Wine Awards. Se trata de productores que son asesorados por la Universidad de Santiago para que puedan obtener un vino ancestral de excelencia y que finalmente los ayuda a comercializar a mayor escala. Bueno, de esto nos viene a comentar hoy María Angélica Gana, bioquímico y académica del Departamento de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, María Angélica? Muy buenos días.
Buenos días, bien, bien.
Qué interesante, qué entretenido. ¿En qué consiste este vino pajarete?
Bueno, el vino pajarete es un vino de tradición. Estamos hablando de él. Aparecen las primeras nociones históricas del 1700.
¿Ya?
Y esto quedó escondido, guardado en la zona del Huasco. Son efectivamente pequeños productores que guardaron esta tradición como país. Y hace aproximadamente unos 8 años nosotros hemos estado trabajando con ellos.
¿Hace 8 años?
Sí, aproximadamente. Comentarte también que en nuestro país existen solo dos denominaciones de origen. Una es el pisco, que todos sabemos.
¿Sí?
Y otra denominación de origen del año 1956 es vino pajarete.
¿Y por qué el Valle del Huasco es el lugar donde se ha producido este vino, el lugar ideal, no sé si así,
sí,
para producirlo?
Lo que pasa es que este vino en sí lo traían los españoles, o la tradición era para vino de misa. Entonces el valle viene todo del norte, o sea, parte Perú, que parte Ica, Arequipa, Cotpa, que es otra zona ya cerca de Arica, y después llega, bueno, todo esto por el tema del vino para misa, llega a Huasco. Ya es un pequeño oasis que hay en esa región, el cual está... Para la producción de uvas tiene un clima espectacular, así que se aloja ahí. Este vino, como bien digo, lo traen los jesuitas para vino de misa y posteriormente pasa a los productores, a los pequeños campesinos que lo siguen manteniendo, ¿ya? Posteriormente, bueno, ya transcurre el tiempo y se quedó en ese lugar. Antes de los años 1970 en nuestro país y en Santiago se conocía vino pajarete.
Yeah.
Posteriormente, durante la época del 70, 80, eso se perdió. Y por eso hay generaciones, nuestros padres o abuelos, ellos conocen el vino pajarete. Sin embargo, la generación de nosotros es muy poco.
Claro, un vino bastante desconocido. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, las características principales que es un vino dulce. Y tiene, para ser vino pajarete y por ley tiene que cumplir sobre 14 grados de alcohol.
¿Ya?
Ya es una, y además él hecho con uvas moscatel, muy aromática, de la zona del Valle del Huasco.
Ya. ¿Es un vino que se produce cómo? ¿De qué manera?
Bueno, la forma de producir es que esto se cosecha en el mes de finales de marzo, principios de abril, y con el fin de poder obtener un grado alcohólico alto y que sean uvas dulces, esto se seca, ¿ya? Son uvas que son secadas al sol del desierto, ¿ya? Y de esa manera se concentra tanto el azúcar como los aromas.
Bien.
Y es por eso que al fermentarse y realizado alcanza este grado alcohólico y la concentración de azúcar que debe llegar sobre 100 gramos litros de azúcar. Entonces es bastante dulce. Este vino se toma de aperitivo y se toma más bien frío, ¿ya? Bien. Puede ser aperitivo o bajativo. Y bueno, otra de las cosas e innovaciones que nosotros hemos hecho con el fin de poder sacar un mayor partido y darle mayor proyección al vino es poderlo ocupar en coctelerías y además en gastronomía.
Ah, claro, porque sí. Y bueno, y me imagino que para la cocina, porque se está ocupando mucho, claro, para cocinar. Pero ya que tú lo mencionas, banquetería más que cocina.
Sí, banquetería, son platos. Nosotros a través de los proyectos se realizó una guía de gastronomía. Contratamos a gente experta, a chef, que ellos desarrollaron platos con este vino.
Qué entretenido. María Teresa, ¿sí?
María Angélica.
Ah, María Angélica, perdón. María Angélica, ¿y en qué consiste el trabajo específico de la Universidad de Santiago en estos pequeños productores de huasco?
Bueno, a ver, ¿en qué consiste? Como digo, hace cerca de 8 años llevamos trabajando con ellos, estamos en la zona. Inicialmente este trabajo comenzó porque hubo una productora de este vino que, a raíz de otros proyectos anteriores, habían de alguna manera estandarizado la producción de vino Pajarete, ¿ya? Habían, ¿en qué sentido? De tratarlo a ser más inocuo, ¿ya? Y poder tener una proyección más bien comercial.
Yeah.
El vino anteriormente, estamos hablando en los hace 2000 o 1990, si tú comprabas el vino Pajarete, era un vino turbio, ¿ya? Que, y venía en botellas así, en botellas plásticas, sin ningún refinamiento. Con el fin de poderlo proyectar y que pueda salir al mercado, ahí hubo un trabajo que se hicieron algunos enólogos, en el cual lograron un vino más traslúcido, más interesante para el consumidor. Pero al traer tecnología, ahí hubo algo que una de las productoras indicó que se había perdido, que era la autenticidad o la característica de vino Pajarete, el cual ella lo atribuía a aromas. Y ella debe haberle llegado a nuestras manos un trabajo que llevamos haciendo en la universidad, que es la obtención o la tratar de salvar o recolectar nuestra biodiversidad, y dentro de eso son las levaduras nativas.
Bien.
Entonces, ella comentaba que como habían estandarizado esta producción utilizando levaduras endógenas, tengo que aclarar que quien hace el vino, es decir, transformar el azúcar en alcohol, se llaman levaduras, son unos microorganismos.
Sí, claro.
Y esos microorganismos se traían de Europa. Entonces ella dijo, eso se perdió. Entonces yo lo que quiero es lograr que alguien salve nuestros microorganismos de la zona del Huasco y haga ese Pajarete y logremos obtener efectivamente ese aroma que se había perdido, o esa parte organoléptica. Y ahí es cuando entramos en el primer proyecto, que nos piden ir a buscar levaduras de la zona del Valle del Huasco.
¿Ya existen?
Sí, nosotros la logramos obtener, fue un trabajo arduo que hicimos y obtuvimos un set de levaduras del Valle del Huasco, y dentro de ese set nosotros, a través de fermentaciones que realizamos junto con los productores, se logró identificar una que, dentro de catas que ellos hacían, hubo una persona que dijo, sé que esto, este vino hecho con esta levadura me recuerda al vino que tomaba, que era cuando niña, con mi abuelo. Y ahí dijimos, esta es la levadura. Y desde ahí nosotros hemos tomado esa levadura y esa levadura se protegió junto con los productores, porque son levaduras de ellos, y la Universidad de Santiago firmó un convenio con ellos en el fin de entregar solo esa levadura. Nosotros se los producimos a estos pequeños productores. Tengo que agregar, que todo este trabajo ha sido súper importante en el sentido del apoyo que hemos tenido del gobierno regional de Atacama. Ellos son los que nos han financiado y han confiado en nuestro trabajo.
Qué interesante, qué entretenido lo que nos cuenta. Y estamos hablando de cuántos productores, con cuántos productores del Huasco trabajan ustedes.
A ver, acá hay asociaciones o agrupaciones, y cada agrupación, por ejemplo, tenemos la marca o Vendimia del Desierto. Esta marca asocia cerca de unos 10 a 11 productores. Por otro lado, tenemos Glaciales del Alto, que también debe agrupar unos 7 pequeños productores.
Okay.
Y tenemos a otro productor, que es el Pajarete El Churcal, que es solo un productor, Ernesto Perfecto, que también es un solo productor, y la más grande, los más grandes son Armidita.
Yeah.
Ya, que también.
Y ahora este vino, uno lo compra, lo puede encontrar como vino Pajarete, así se llama.
Es una cosa que hemos estado bien, estado trabajando con el equipo de la universidad, en el sentido de hacer esa denominación, que cuando uno vaya al supermercado, junto con tener, por decir, pisco, y tienes varias marcas de pisco, haya también una denominación vino Pajarete y tenga diferentes marcas de ese vino.
¿Y por qué Pajarete?
A ver, el nombre es Pajarete, con X.
¿Ya?
Y después se fue degenerando. Ese vino en particular viene de la zona de Andalucía, en España.
Ah.
Por eso lo traen los jesuitas. Entonces se llama Pajarete. Y de hecho, hace unos 2 años atrás, estando en una conferencia con un español, justamente de Andalucía, le llamó mucho la atención que nosotros hayamos mantenido algo que se perdió allá. Porque en Andalucía ya no se hace Pajarete.
Ah,
entonces, de hecho, se sacaba fotos y las mandaba a sus colegas en Europa.
Ah, pero qué bonito. Y ahora este vino acá es para... ¿Cuál es la producción en este minuto?
O sea, las producciones son pequeñas, por eso son vinos gourmet. O sea,
eso es para consumo interno solamente.
Sí, a pesar de que alguno de ellos, por ejemplo, la marca Vendimia del Desierto, ya ha exportado. Ya ha exportado a Honduras y tiene algunos... Pero ha sido con el esfuerzo... En ese caso, propio de ellos, tratar de obtener el vino para poderlo sacar, internacionalizar. El objetivo de nuestro trabajo es que este vino salga del valle, quiere decir que al menos llegue a Santiago.
Estamos conversando con María Angélica Ganga, académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago, bioquímico, y realmente apasionante la historia que nos está contando sobre el vino Pajarete. Nos vamos a separar brevemente y volvemos con la última parte de nuestro programa del día de hoy.
Somos Quimetal y desde hace más de 65 años trabajamos en entregar soluciones agrícolas para la protección de frutales, vides y hortalizas en Chile y el mundo. Hoy contamos con una completa línea de fertilizantes, la más amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre, fungicidas en base a azufre, fungicidas en mezclas y dióxido de azufre, la mayoría con certificación para su uso en agricultura orgánica. Contáctenos en www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencias, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en la revista Mundo Agro. Ingresa a www.mundoagro.cl y te podrás suscribir a nuestra revista en forma impresa y digital. Estamos conversando con María Angélica Ganga y bioquímico académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago sobre lo que es el vino Pajarete, la producción de este vino y las sorprendentes características que tiene, algo tan poco conocido. En este momento, María Angélica, ¿cuáles son las principales problemáticas que tienen estos pequeños productores?
Bueno, las principales problemáticas, no solo creo que de estos pequeños productores, en general de los pequeños productores a nivel país, es el tema logístico. Cómo todo lo que es, cómo trasladar un producto hacia Santiago.
Yeah.
Ya, de, particularmente en Vallenar, todo tiene que llegar a La Serena y La Serena pasa a Santiago y eso implica costos. Eso es logístico. Y por otro lado, es el tema tecnológico. Porque, aunque siempre digo, se dice que Santiago es Chile, no es así. Si tú alguna vez vas al Valle del Huasco, vas a poder evidenciar que la tecnología recién quizás esté llegando. Hay zonas que no tienes internet, no tienes teléfono. Entonces, claro,
qué increíble cuando... que todavía haya zonas en nuestro país en esas condiciones.
Es así, y de hecho, más aún, llama la atención que para que ellos se puedan movilizar, si tú no tienes auto, hay una micro que baja en la mañana a las 8, imagínate. Y después sube, creo que como a las 4.
Y no aún así, haciendo su pega y produciendo.
Claro. Sí, sí. Entonces ellos es un esfuerzo grande que están haciendo, y yo creo que también es aprovechar y hacer un llamado a nivel país, de claro, necesitamos estas pequeñas empresas, pero también hay que entregarle
las condiciones
claro.
¿Y cuáles han sido los principales resultados que han obtenido con este estudio que o con este proyecto de la universidad? ¿Qué ha significado para ellos?
O sea, el mismo hecho de haber logrado obtener estos premios, aquí, claro, nosotros hacemos un granito en el sentido de poder movilizar cosas aquí en Santiago, poder inscribir y todo. El mérito netamente es de ellos, porque la calidad de producto lo obtienen ellos. Entonces, ya el año pasado obtuvimos con la marca Ernesto Perfecto medalla de oro, que fue, ya era, o sea, yo también me involucraba en eso, porque
me
era como que
no había ganado
nosotros la medalla de oro. Y este año también se consolidó, ya ganando 2 medallas de oro y 2 de plata. Ya.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Centro de Noticias de Agricultura.
Interrumpimos y nos vamos al norte de nuestro país. Habla el presidente de la República, Sebastián Piñera, en San Pedro de Atacama. Lo escuchamos.
Para que puedan normalizar sus vidas. Está ya contemplado en los recursos y el presupuesto. Y además, la declaración de zona de catástrofe nos permite contar con una ayuda muy significativa del Ejército de Chile. Quiero aprovechar de agradecer al Ejército de Chile, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a bomberos, a las autoridades, intendente, alcaldes, y por sobre todo a la gente de esta provincia de Loa, que ha reaccionado con mucha madurez, con mucha calma, con mucha responsabilidad.
Presidente, hay mucha preocupación este caso, también por la zona de Arica y Parinacota, también por Iquique.
Para recuperar algunos bienes, por ejemplo, usted dice, van a haber bonos para ellos, pero ¿cómo ellos pueden acercarse a algún lugar, a la intendencia, a las autoridades?
Se pueden acercar al municipio, aquí está el alcalde, y ya se están haciendo las fichas FIBE, que se diagnostica las pérdidas que sufrió cada familia, y en base a esas fichas FIBE se entrega la ayuda. Eso ya está en plena marcha. La verdad es que la reacción ha sido muy rápida y vamos a poder entregar estos bienes a partir de la próxima semana para que las familias recuperen lo que perdieron. Sin duda este es un fenómeno natural. Antes, cierto, había ocurrido 50 años atrás. Ahora se ha vuelto a repetir. Y probablemente el cambio climático significa que estos eventos de naturaleza van a ser más frecuentes. Y por eso vamos a prepararnos para enfrentar estos eventos de mucho mejor forma, canalizando mejor el río para que no se desborde, mejorando los sistemas de alcantarillado y de pozos sépticos, que son muy necesarios en Calama, y fortaleciendo lo que es los servicios básicos de agua potable y de electricidad.
¿Se ha podido trabajar en esa pasarela que están existiendo hace mucho tiempo?
Bueno, por supuesto que sí, porque en esta zona, si no hay una pasarela, el trayecto o el desvío que tienen que hacer es muy largo. Así que la pasarela también es parte para unir Víctor con el resto de San Pedro.
Presidente, mucha preocupación respecto por la línea. Presidente, también preguntarle por los animales.
Tenemos problemas en agricultura, básicamente hasta ahora el catastro está en plena marcha, pero ya sabemos que hay muchas hectáreas que fueron inundadas y muy perjudicadas, hay mucho daño en canales de regadío, en embalses. Y también estamos preocupados de llevar alimentos, porque hay aproximadamente 15.000 cabezas de ganado que están sin alimentación desde hace algunos días, y esa es una situación que estamos enfrentando con mucha premura.
Presidente, yo quería preguntarle respecto a lo que está ocurriendo en Arica, en Tarapacá, respecto a la lluvia.
Anoche la situación de Arica fue grave. La cantidad de lluvia que cayó fue extraordinariamente alta, provocó muchos daños, y también en las quebradas hacia el interior. Por eso esta tarde vamos a estar en Arica para hacer la evaluación definitiva y poder empezar a trabajar en las soluciones de emergencia, o terminar las soluciones de emergencia, pero elaborar el plan de reconstrucción definitivo. Y posteriormente vamos a estar también en Iquique, que también ha sufrido los daños de este invierno altiplánico.
¿Alguna medida de emergencia, zona de catástrofe presente en Arica?
Lo vamos a determinar en función de la realidad y los hechos. Porque, quiero decirlo con mucha claridad, desde el primer día, las autoridades civiles, intendentes, alcaldes, gobernadores, han contado con todos los medios y con todos los recursos para enfrentar la emergencia, y con toda la colaboración del Ejército de Chile, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, de bomberos y de muchas organizaciones de voluntarios. La declaración de estado de catástrofe se hace cuando se combinan factores que hacen indispensable entregar el mando de una zona a una oficial del Ejército de Chile, como es el caso del general Valdivia, que ha tomado la responsabilidad, que ha tomado la responsabilidad de asumir ese mando aquí en la provincia del Loa. Estamos evaluando y en permanente contacto con el intendente, con todas las autoridades de Arica y de Iquique, para determinar si es necesario el estado de catástrofe. Pero quiero dejar muy claro, para que lleguen los recursos que se requieren, no es necesario estado de catástrofe. Los recursos los tenemos del primer día, porque movilizamos todos los fondos de emergencia de la UNEMI, de la SUDERE y los fondos de emergencia del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Pero en algunos casos es necesario el estado de catástrofe, como lo decretamos en las regiones del sur, por el problema de los incendios, y también por la dificultad que estaban enfrentando las brigadas antiincendios, que eran atacadas por personas muy, muy irresponsables. Y esto nos ha permitido que la situación de incendio en el sur, particularmente en la región de la Araucanía, salvo lo que está ocurriendo en Lonquimay, está bajo control. El problema hoy día se ha desplazado hacia la región de Aysén. Tenemos problemas en en dos lugares, pero particularmente en la zona cercana a Cocra, donde tenemos el principal foco de incendios, y hemos desplazado muchos aviones y helicópteros a combatir esos incendios. Muchas gracias.
Bien, palabras entonces del presidente. Hasta ahí dejamos las declaraciones del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien abordó distintos puntos. Dijo que lo que está sucediendo en el norte de nuestro país es un fenómeno de la naturaleza y probablemente se volverá a repetir. Canalizaremos mejor el río y mejoraremos los pozos sépticos, obras que se van a concretar en el corto y mediano plazo con carácter de urgente. Dijo que sabía que había problemas en la agricultura, que hay un catastro que está en marcha, hay daño en canales de regadío, en embalses, hay animales sin alimentos, dijo, que está consciente de la situación y se está yendo en ayuda de eso. Sobre Arica, la situación es grave, manifestó. La cantidad de lluvia que cayó durante la noche fue extraordinaria. Estamos elaborando un plan de reconstrucción definitivo. Ante las críticas por qué se tardó tanto este estado de catástrofe, dijo que desde el primer día las autoridades civiles han contado con todos los medios para recurrir a esta emergencia. Además dijo que están evaluando y en permanente contacto con la Intendencia y la ONEMI de cada una de las zonas afectadas. Los recursos están desde el primer día. Es parte de lo que ha dicho el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien se encuentra de visita en un CESFAM de San Pedro de Atacama, y como lo escuchábamos, se va a trasladar en unas horas más hacia el norte, a la región de Arica y Parinacota, que no nos pasó nada de bien durante la noche y la madrugada. Vamos a estar ampliando esa información y en cualquier minuto estamos nuevamente en contacto.
Fue la noticia de último minuto, informó el Centro de Noticias de Agricultura.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed, líderes en agrometeorología online. Revista Mundo Agro. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura. Por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.